Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El vaixell que portava 629 migrants atrapats en una altra embarcació, Aquarius, a la Mediterrània, serà acollit per Espanya. L'embarcació podrà atracar al port de València en una operació conjunta amb les Nacions Unides, autoritzada pel govern de Pedro Sánchez, segons un comunicat que ha difós Presidència. Aquesta operació, segons Moncloa, justifica perquè és l'obligació d'Espanya, diu, per ajudar a evitar una catàstrofe humanitària i oferir un port segur a aquestes persones, així com també complir amb les obligacions del dret internacional. D'altra banda, la sentència de la trama valenciana del cas Gürtel considera també provat el finançament irregular del PP. El jutjat central penal de l'Audiència Nacional ha imposat penes de fins a 6 anys i 9 mesos de presó per a 18 dels 20 acusats en el judici. Entre els qui tenen condemna hi ha Ricardo Costa, exsecretari general del PP valencià, a 4 anys de presó. I el 20 i el 21 de juliol seran els dies en què el PP celebrarà el seu congrés extraordinari per escollir el substitut de Mariano Rajoy al capdavant de la formació que governava Espanya fins fa pocs dies. En aquest congrés també es triarà una nova direcció. Alberto Núñez Feijóo, Maria Dolores de Cospedal i Soraya Sáenz de Santamaría, tot i que no s'han postulat oficialment, són els noms que sonen per optar a aquesta presidència del PP. I se celebra a 8:15 d'aquest vespre el final de curs de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. A les 7 hi haurà una celebració de la paraula presidida pel bisbe Francesc Pardo i a 8:15 la conferència sota el títol El Concili de Girona de l'any 517. I encara destaquem a aquesta hora que es fa un curs online Ciència i Fe en Diàleg.
Ràdio Estel.
Saps què? Que la teva boda té programa de ràdio. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem a la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts, a 8:15 de la tarda, Temps de Bodes, a Ràdio Estel.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada divendres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, Escala Cultural. Opinió, entrevistes i cultura. Presentat i dirigit per Jaume Escala i patrocinat per Pedralba, se centra el teu comerç de proximitat a l'Avinguda Diagonal 615 de Barcelona.
Ràdio Estel.
Si vols saber tot el que passa al món del taxi, puja a Taxi Libre. Taxi Libre, un programa del Sindicat del Taxi de Catalunya.
Like the legend of the Phoenix.
Són les 5:15 de la tarda, benvinguts a Taxi Libre, el programa del Sindicat del Taxi de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel. Molt bona tarda, oients de Ràdio Estel. Com cada programa, comptem amb l'ajuda del nostre tècnic Mario. Avui també, com cada tarda de dilluns, ens acompanya l'incombustible Jaime Sau. Bona tarda, Jaime.
Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis?
I avui comptarem amb la col·laboració del nostre company Cristian Navarro. Bona tarda, Cristian.
Bona tarda, Toni. Bona tarda, Jaime. Bona tarda a tots els oients.
També ens acompanya per telèfon el company Òscar, perquè no pot estar present, donat que ens acompanya des de Linares. Buenas tardes, Òscar.
Hola, buenas tardes a todos.
Taxi Libre, cada dilluns a les 5 de la tarda. Allà on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Truca a Barnataxi, el teu taxi de confiança. 93 322 22 22 o descarrega't l'app EiTaxi. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estac. Visita'ns a les nostres oficines del carrer Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. El percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciodeltaxi.com.
Aquesta tarda tenim un programa farcit d'informació de gran interès per al sector del taxi i per al públic en general. Donat que avui dedicarem gran part del programa a parlar de cotxes. Com han canviat els cotxes des de l'any 1769, amb la creació dels primers vehicles propulsats a màquina de vapor capaços de portar persones, fins ara amb els que ens tenim ja, que estan propulsats amb energia elèctrica. El govern metropolità revela que dels 10.500 taxis de l'àmbit urbà, només un 3% no disposa del distintiu ambiental, mentre que un 30% de la flota ja són híbrids, elèctrics o de gas. A partir del 2019, l'Institut Metropolità del Taxi, que és l'ens que regula els taxis de l'àrea metropolitana, deixarà d'homologar vehicles dièsel per a fer el servei de taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona. L'homologació dels vehicles per part de l'Institut és una condició indispensable per poder utilitzar un vehicle com a taxi. Aquesta homologació es basa en diferents paràmetres, com poden ser les mides del vehicle, la seguretat o les seves emissions contaminants. La primera part del programa la dedicarem a parlar dels vehicles homologats per realitzar el servei de taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona i com els canvis normatius afectaran el nostre sector en aquest sentit. Així, per començar, crec que el més adient serà explicar als oients quins models de taxi a dia d'avui circulen pels carrers de la nostra ciutat i quins veurem en el futur. Jaime.
Bueno, como bien dices, estamos en un periodo de transición en el taxi de Barcelona. El Instituto Metropolitano del Taxi, el ente que regula al taxi de esta ciudad, ha decidido apostar fuerte por los vehículos medioambientalmente eficientes y por modernizar la flota con unas nuevas medidas. Bueno, a partir del año que viene dejarán de aplicarse los vehículos diésel para el servicio del taxi, a excepción de los adaptados, que podrán ser diésel. ¿Qué opciones tendrá el taxi cuando llegue este momento, Cristian?
Bueno, pues actualmente, la verdad que si miramos la flota que tenemos actualmente de vehículos homologados, pues quedarán muy poquitos, muy poquitos. Si descartamos realmente todos los de gasoil, actualmente hay 117, pues ahora nos quedarían unos 30 en total, actualmente.
Hay rumores de que se van a homologar ciertos vehículos. ¿Cuáles son y qué te parecen estos vehículos que corre el rumor de que se vayan a homologar?
Sí, pues está ahora en marcha, en proceso de homologación, el Kia Niro, que es un modelo híbrido, el Kia Optima, híbrido también, el Ford Mondeo híbrido, el Citroën Picasso AGLP, el Gran Picasso AGLP, y el Peugeot 308, el SW, que es el familiar este que muchos recordaréis, que hay el modelo antiguo homologado que está por las calles de Barcelona, su versión GLP, bueno, y el famoso Lexus IS300 en su versión híbrida también.
¿Estuviste en la presentación del Lexus? ¿Qué tienes que decir de este vehículo?
Sí, estuve en la presentación y, bueno, lo que tengo que decir es que, vaya, nuestros oyentes se sitúen, Lexus es la variante, digamos, la parte, la marca premium de Toyota. Lexus quiere entrar en el mundo del taxi apostando fuerte por este vehículo. Y ya que realmente Toyota, su marca, digamos, inferior, por decirlo de alguna manera, ya se hizo un hueco muy importante en el sector del taxi del área metropolitana. Es el modelo ahora mismo aplicado a licencia que más hay, el Prius, y realmente yo pienso que todos los que tenemos la suerte de tenerlo estamos muy satisfechos del rendimiento de este vehículo. En todos los aspectos. Por eso Lexus ahora ha tomado la iniciativa de homologar este vehículo, el IS300, en su versión híbrida, como decía, y darle este punto premium a este modelo. Bueno, yo y unos cuantos compañeros más taxistas, pues muy amablemente nos invitaron a la presentación. Estuvieron personas del IMET ahí también presentes en la presentación de este vehículo. Y vaya, la homologación va a ir para adelante. ¿Qué me parece a mí? Bueno, me parece pues varias cosas. El diseño de este vehículo es un diseño deportivo, moderno, realmente sobre gustos colores, ¿no? Pero para mí precioso. Pero bueno, yo siempre he pensado que los vehículos que están homologados para taxi tienen que tener unos requisitos mínimos de confortabilidad, más allá del diseño, que también desde luego es importante, pero sobre todo pensados para el usuario y para nosotros, que estamos ahí como mínimo 12 horas metidos ahí dentro, ¿no? Respecto a esto, pues lo que tengo que decir es que el vehículo para mí tiene dos pegas. Una de ellas es el puente de transmisión, que, como para que vulgarmente los oyentes nos entiendan, es el puente que hay en la parte trasera, entre las plazas traseras, el puente, digamos, que hay en medio entre plaza y plaza. Ese puente es realmente muy elevado. En nuestra página web publicamos el reportaje que realicé cuando salí de la presentación. Incluso hice unas fotos a la altura del suelo del vehículo para que se viera. Es un puente realmente, para mí, muy elevado. Es la plaza de en medio, es realmente incómoda, y yo pienso que, bueno, al final los que nos escuchen que no son taxistas igual pues no han caído nunca en esto, ¿no? Pero los que compañeros que sí que somos taxistas sabemos que muchísimas veces nos entra una persona por un lado y acaba saliendo por otra, por situaciones del desencoche, de donde tiene que bajar esa persona, o igual entra por la derecha, sale por la izquierda, y al final que sea tan alto para una parte importante de nuestros clientes, que al fin y al cabo es la gente mayor o con problemas de movilidad, puede resultar un problema importante añadido a ese vehículo. Y para todos en general, porque es realmente muy alto. Tiene esa pega y tiene la pega del maletero. El maletero es un maletero a nivel de litros según la marca, igual que el del Prius. El del Prius, el pequeño, el normal, no el Prius Plus, sino el anterior. 450 litros, con la diferencia es que aquí es un portón y no permite abrir toda la cristalera, y yo pienso que a nivel de maletas y esto puede ser realmente un problema. Por el resto son todo ventajas, es un coche precioso, sube los estandartes de calidad claramente respecto a otros vehículos, y bueno, puede verse limitado para según qué servicios, pero para otros pues puede ser una ventaja.
¿Y en qué rango de precio está?
Bueno, pues de momento no se quisieron mojar mucho, porque no tienen exactamente el precio para el taxi, pero un poco ahí entre todos, apretando un poquito, sí que nos dijeron un poco los precios a los que ellos más o menos ahora lo están vendiendo, y nos dijeron que contáramos pues que sobre el precio que os voy a decir igual habría unos 4.000 euros de descuento, descuento comercial para este tipo de vehículos, cuando son taxis o flotas, o depende qué tipo de comprador, siempre ya todo el mundo sabe que hay un descuento especial. Hay dos versiones, la Business y la Executive. Al final la diferencia son las llantas, algo de los focos delanteros, realmente cosas no del todo importantes, más bien de diseño, son las diferencias. El Business se mueve entre los 34.000 y 35.000 euros, y el Executive entre los 38.000 y los 39.000. Aquí habría que descontar pues los 4.000 euros que ellos calculan aproximadamente de descuento, y bueno, y el IVA, claro, nosotros recuperamos el IVA.
La semana pasada también presentaron el nuevo Peugeot 308 Stage Wagon, es el 308 normal pero con maletero alargado.
Sí.
Es un motor tricilindro de 1,2 litros con 130 caballos de potencia y gasolina, si se le pone GLP un 8% menos. Uh-huh. Y bueno, también creo que es un modelo interesante, con un buen maletero y manejable para la ciudad. Y el habitáculo un poquito justo, pero bueno, es un vehículo interesante también. Bueno, Óscar, ¿me escuchas?
Adelante, adelante.
¿Qué te está pareciendo el programa?
Pues muy interesante, porque bueno, es interesante que digamos el público en general pueda ver no las tribulaciones de los taxistas, ¿no? Que no es solo simplemente coger un coche porque te guste más o menos, sino que simplemente hay también una serie de detalles que a lo mejor el cliente no se da cuenta, pero que para el taxista son muy importantes. Entonces es bueno que los clientes, ¿no? Que el público en general se dé cuenta de las particularidades del servicio de taxi.
También hay que recalcar, para los oyentes de Radio Estel sepan, que los taxistas no podemos elegir el modelo de coche que queramos para efectuar nuestro servicio. Hay una lista de coches homologados y nos tenemos que ceñir a esa lista. Y esta lista es bastante reducida. A partir del año que viene, el ayuntamiento de la ciudad ha decidido que va a prescindir de los diésel y será obligatorio utilizar coches medioambientalmente eficientes de gasolina, GLP, GNC o eléctricos, o híbridos también. Híbridos de gasolina, evidentemente. Bueno, también han homologado recientemente el Nissan Leaf, un coche eléctrico en este caso. ¿Qué opinas del Leaf y la NV, la furgoneta de Nissan? ¿Qué opinas de este vehículo, Óscar?
Bueno, en todo lo que es la movilidad eléctrica tenemos a la chica guapa del baile, ¿no? Que es Tesla, que bueno, pues digamos su estrategia de marketing está muy bien hecha porque prácticamente no se gastan dinero en publicidad, ¿no? Porque todas las cosas extravagantes que hace su dueño y lo más hace que esté siempre en todos los medios de comunicación. Pero luego tenemos a Nissan, que es, digamos, a lo mejor no tiene una estrategia de marketing tan agresiva.
Es la amiga de la guapa.
Exactamente, siempre es la amiga de la guapa. Pero la amiga de la guapa sí lleva trabajando en el tema eléctrico desde el año 2002. Es decir, desde el año 2002 Nissan empezó a pensar en cómo llevar la movilidad eléctrica a las grandes ciudades, ¿no? Porque este es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que en las grandes ciudades, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Si no llega a ser por los planes anticontaminación de las grandes capitales, como han sido Barcelona o Madrid, la Unión Europea nos hubiera multado por no cumplir con las normas de anticontaminación, en el país. Entonces, digamos que el tema de la movilidad eléctrica o de atacar la contaminación de las grandes ciudades, ya no hay una marcha atrás. Es decir, podrá entrar otro color político en un ayuntamiento, podrá entrar otro gobierno en la Generalitat, podrá entrar otro gobierno en el Estado central, pero esas políticas ya tienen que ir para adelante, ¿no? Ya nos estamos dando cuenta a todos que no se puede seguir así en las grandes ciudades, y ahí es donde entra pues lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Nissan, ¿no? Como que hasta ahora ha sido, digamos, la que más ha apostado, ¿no? La que lleva un camino recorrido muy grande. Y eso se nota, pues bueno, en la experiencia que tiene con este tipo de coches, ¿no? Es decir, el Nissan Leaf lleva funcionando apenas desde el 2011, ¿no? Pero fijaros en lo que estamos hablando, ¿no? Desde el 2002 se empezó a diseñar ese coche hasta el 2011. Pero desde el 2011 ya hay Nissan Leaf, digamos, funcionando en todo el mundo. Hay muchísimos, hay más de 100.000 vehículos Leaf circulando por todo el mundo. Y tenemos ejemplos como, por ejemplo, hay taxistas, hay varios taxistas, por ejemplo, hay un taxista en Medellín que lleva recorridos con su Nissan Leaf más de 300.000 kilómetros.
O sea, que es un coche bastante testado, ¿no?
Sí, o sea, es decir, sí es cierto que los early adopters, ¿no?, que son aquellos que siempre cogen o adoptan la tecnología de forma temprana, pues tiene una serie de ventajas, como es pues ser los que van a la cabeza de la innovación, pero también llegan con una serie de inconvenientes. Y si es cierto, pues bueno, que el Nissan Leaf, los primeros Nissan Leaf, pues las baterías, bueno, pues les cuesta, digamos que no son a lo mejor tan buenas como la del Tesla, a lo mejor, también porque, bueno, estamos hablando de coches diferentes. No podemos comparar un Tesla Model S que vale a partir de 86.000 euros con un Nissan Leaf que vale poco más de 30.000 euros.
Puntualizar que los nuevos Nissan Leaf son los de 40 y los anteriores eran de 40. Hay una notable mejoría en las baterías. Bueno, por otro lado también quería que valorarais un poco lo que son las propuestas que ha hecho el IMT para transformar la flota, tanto en el cambio hacia coches medioambientalmente más eficientes como el tema de la modernización de la flota con la medida de los 10 años, que los taxistas deberemos de cambiarnos el taxi antes de que transcurran esos 10 años. ¿Qué os parece esta medida, Toni?
Hombre, jo trobo que és una mesura importantíssima, perquè hem de tenir en compte que al cap i a la fi nosaltres som la imatge que venem. És veritat que això afecta a una sèrie de companys de l'AMB. Crec que haver dit al principi que era un 3% de la flota, vol dir que estem parlant de molts pocs vehicles.
500.
500, més o menys,
sí. 500 vehicles són molts pocs vehicles, i el que sí que és veritat és que amb els temps que corren i amb el que se'ns ve al damunt hem de vendre una imatge moderna i una imatge dinàmica. És evident que sempre hi ha excepcionalitats i segur que hi haurà companys que diran jo tinc un cotxe que té 10 anys però porto 100.000 quilòmetres i és plenament pot estar plenament en funcionament sense tenir que canviar-lo, però com totes les lleis a vegades no contenen a tothom i sempre hi ha danys col·laterals. Però trobo que és una mesura molt, molt important i valenta per part de l'IMET, mesures a les quals ens té molt poc acostumats al gremi del taxi, no? A vegades ens queixem de que l'IMET ha de ser valent i ha de prendre mesures, perquè si esperem a posar d'acord a tots els taxistes, que tot i així, crec que les associacions hi són força d'acord. Sí. Nosaltres em consta que hem fet algunes al·legacions al respecte, però bé, s'ha de ser valent. Vull dir, l'entitat metropolitana del taxi el que ha de fer és això, dirigir el taxi cap a on vol que vagi.
Ara s'estan. Jo l'única pega que le veo a esta transformación, por decir algo, es que actualmente contamos con 116 vehículos homologados. 117, perdón. Y después a partir del año que viene, pues nos quedaremos con 30. Dos modelos de híbridos, 10 a gas natural, 11 a GLP y 7 eléctricos. Y por otro lado, si todos los taxis empezamos a utilizar este tipo de ¿cómo se dice?
¿Vehículos?
De combustibles. Sí. A la hora de repostar, pues no sé si hay suficientes puntos de carga, no sé si hay suficientes gasolineras. De GLP hay bastantes, pero de GNC, por ejemplo, creo que andamos un poco cortos. No sé si la infraestructura va a ser suficiente, porque claro, no vaya a ser que un año le dé a todo el mundo por comprarse un coche a GNC y nos encontremos con colas de media hora en la gasolinera.
Hombre, jo crec que això és oferta i demanda, eh? I has de tenir en compte, segurament, Jaime, que si hi ha més vehicles s'acabaran posant més benzineres. Segur que sí. El que passa és que és realment GNC, doncs hi ha molts vehicles, o sigui, hi ha vehicles homologats, com bé has dit, la xifra que has dit abans, però perquè són 10 i de GLP són 11, vol dir que la diferència sembla molt petita, però sí que és veritat que la flota de taxis de gas natural és molt inferior a la de GLP. GLP és molt més gran que gas natural. Si els companys s'acostumen a utilitzar el gas natural, segur que aquell que vol vendre gas natural posarà medis perquè això hi sigui. Sí que és veritat, i no vull semblar pilotes de l'administració, sí que és veritat que ja sembla que baixa molt la quantitat de vehicles homologats, perquè és així, però també hem de tenir en compte que quan diem 117 vehicles homologats, parlem de vehicles aquí a Barcelona, nosaltres, jo que soc de poblacions, quan s'homologa un vehicle a poblacions, normalment s'homologa d'una tajada totes les versions d'aquest vehicle. I aquí a Barcelona el que fa és que cada versió s'ha d'homologar una per una, amb la qual cosa ens podem trobar, recordo quan vaig estar mirant la llista de l'IMET la setmana passada, que per exemple de Mercedes hi ha tota una sèrie del mateix model, n'hi ha dos o tres de cada un, perquè un és l'Avantgarde, l'altre és no sé què, que al final és el mateix vehicle, però per això baixa tant. Jo crec que el que ha de fer l'entitat metropolitana és posar-se les piles amb les noves homologacions, homologar vehicles que siguin atractius pel taxista i, sobretot, atractius pels usuaris, i agafar el toro per les banyes, com es sol dir. I ara, potser, si el nostre tècnic està... Em sembla que ha sortit un moment. Podríem anar a publicitat?
Si vols saber tot el que passa al món del taxi, puja a Taxi Libre. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estac. Visita'ns a les nostres oficines del carrer Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Allà on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Truca a Barnataxi, el teu taxi de confiança. 93 322 22 22 o descarrega't l'app EiTaxi. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. El percentatge d'aprovats. Apunta't. Busca'ns a formaciodeltaxi.com. Cada dilluns a les 5 de la tarda, Taxi Libre, a Ràdio Estel.
Bueno, pues ja tornem a estar per aquí. El 68% dels barcelonins respiren un aire per sobre dels valors límit que marca la Unió Europea i l'Organització Mundial de la Salut pel que fa al diòxid de nitrogen. Un percentatge que s'eleva fins al 97% en el cas de les partícules en suspensió PM10. Aquestes partícules són partícules sòlides o líquides disperses per l'atmosfera amb un diàmetre mai superior a 10 mil·lèsimes de mil·límetre. Això és una cosa molt petitona, però que estan formades principalment per compostos inorgànics com silicats, aluminats o metalls pesants, així com material orgànic associat a partícules de carboni. Aquesta xifra arriba als llindars establerts per l'Organisme Sanitari Internacional. Parlem ara dels cotxes elèctrics, que foren una bona solució per evitar que hi hagués aquesta pol·lució a l'ambient de Barcelona. Què us sembla? Ara, actualment, em sembla que a Barcelona hi ha 7 models, però tornem amb lo de les homologacions d'abans. 7 models, però 5 l'ocupen 2 cotxes. És a dir, hi ha 4 vehicles diferents,
Bueno, el BYD, el xino...
Exacte, el BYD ja no circula gaire. Quedem amb 3, que són 2, perquè el Tesla, com bé diu l'Òscar, és un gran vehicle.
Però està fora...
Em consta que un company ja l'ha comprat.
Felicidades des d'aquí.
Sí, però...
Que lo disfrute, però la verdad es que es un vehículo que está fuera del abasto de, yo pienso, de la inmensa mayoría. Aunque bueno, yo en este aspecto soy bastante liberal, Quiero decir que cada uno, a este compañero le han llovido aplausos, le han llovido críticas. Somos un poquito así, ¿no? Los taxistas. Bueno, oye, cada uno considero que haga lo que quiera. Si realmente este compañero le apetecía y creía conveniente comprarse un coche de este nivel, pues oye, fantástico. Realmente a todos, si no se influye en algo, al resto de compañeros es en positivo, porque realmente es un vehículo premium que, oye, ojalá toda la flota de Barcelona pudiese ser como el Tesla, ¿no?
En este mismo programa ya hablamos anteriormente con el compañero de Sabadell, que fue el primer taxista particular, porque el otro Tesla pertenecía a una flota, a una empresa, en comprárselo. Decir que ahora mismo en Cataluña somos la punta de lanza respecto al resto del Estado con 2 Teslas. Y bueno, a todo esto, ¿en cuánto tiempo creéis que el coche eléctrico será una realidad, Óscar?
Bueno, eso si lo supiera, estaría en algún gabinete de análisis de alguna consultora o algo. Es realmente complicado porque... Aquí, esto, por ejemplo, para que os hagáis una idea, los fabricantes, digamos, actuales se pueden dividir en dos grupos, ¿no?, respecto al coche eléctrico. Por un lado está Tesla y por otro lado están los no Tesla, ¿vale? Es así de radical, ¿no?
Tesla es la guapa de la clase y los no Tesla somos el resto, ¿no?
Aquí el problema es que incluso es más radical todavía, porque Tesla... ¿Por qué está atrayendo tanta atención por parte de los medios? ¿Por qué los otros fabricantes le critican? Porque Tesla, al final, no tiene ninguna, digamos que no tiene ninguna atadura, ¿vale? Siempre su modelo de negocio siempre ha sido el coche eléctrico, con lo cual no tiene que estar pendiente de que tiene que vender relojes de cuco, ¿no?, como se suele decir, motores de explosión.
Oscar, pero su modelo de negocio, decir que Tesla acumula pérdidas estratosféricas, es casi prácticamente es un capricho de su presidente, de Elon Musk.
Pero es que, bueno, queramos o no, hoy en día el mundo capitalista funciona así. Es echarle a un modelo de negocio durante 10 años paletadas de miedo y pensando en que te llevarás luego la parte del pastel.
Bueno, que no, puede que tenga un retorno toda esta inversión.
Sí, claro. Lo que está claro es que el resto de fabricantes, digamos que están van con sus apuestas eléctricas, pero de forma mucho más gradual, ¿no? Lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Nissan con su Leaf es una apuesta fuerte, es una apuesta interesante y solvente ya, solvente para muchos tipos de públicos, incluso para taxistas. Es decir, ya si alguien quiere trabajar con un Nissan Leaf, lo puede hacer perfectamente ya. O sea, se vende simplemente qué tipo de coche, qué características tiene. Pero Nissan, pues evidentemente, vende, aparte de un coche eléctrico, vende también pues motores, o sea, coches con motores de explosión. Entonces, claro, tú no puedes, digamos, decir, oye, pues no, oiga, tiro todo mi negocio de explosión y me dedico solo a eléctrico. No, eso no lo puedes hacer, evidentemente. Hay contratos que mantener, proveedores, etcétera, etcétera. Y en cambio, Tesla, no, he dicho, no, Tesla, oiga, yo, esta es mi apuesta y yo, digamos que toda esa rémora que para ellos es pues los motores de explosión, pues lo dejan atrás.
Bueno, es que también hay que recalcar que las marcas han hecho una inversión en desarrollar motores diésel, una inversión en dinero, en tiempo, en tecnología, y tienen fábricas donde fabrican este tipo de motores y gente empleada, y bueno, y la transición no es tan fácil de hacer. Pero bueno, a lo que vamos, que ahora mismo apenas 1,7 de la cuota del mercado mundial son... europeos, son eléctricos, y en España estamos en un ridículo 0,4, o sea, en España está en pañales lo que son los vehículos eléctricos.
Es curioso, como una cuota tan pequeña de coches, porque realmente, como tú bien dices, en España la cuota es testimonial, arma tanto jaleo, ¿no?, mediático, ¿no? Hoy en día, pues en todas las redes sociales, en las telenoticias, en la tele en general, en los medios, pues está el vehículo eléctrico, y es como tú bien dices, pues si luego apenas se venden coches. Pero bueno, los coches eléctricos es, digamos, la punta de lanza de esa nueva movilidad que se quiere para las grandes ciudades, ¿no? Aquí, digamos, que se quiere pensar en una movilidad diferente en las grandes urbes, que cada vez serán más grandes, cada vez la gente irá a trabajar más ahí, habrá más problemas, y ya se está buscando otra forma de moverse, ¿no? Que no sea tanto el coche particular, Entonces, estamos ahora en una etapa de transición, ¿no?, en la que todo va a cambiar, por lo que además nosotros mismos lo estamos sufriendo, ¿no?, con esa transición tan brusca, entre comillas, de pasar de ciento y pico modelos, que a lo mejor no son tantos, de ciento y pico modelos de taxis homologados, a lo mejor a solo 30. Pues nosotros, como actores de la movilidad, pues estamos sufriendo ese cambio. Y con la movilidad a nivel particular, pues va a pasar lo mismo. Es decir, vamos a pasar de ir a la gasolinera a enchufar el enchufe.
Bueno, es que también hay que decir que detrás de, hablando de gasolineras y todo, hay que decir que en contra del coche eléctrico hay un lobby muy potente, que es el lobby, por ejemplo, petrolero. Sin ir más lejos, un consorcio de petroleras compró el tranvía de una ciudad estadounidense simplemente, y de autobuses simplemente compró esas dos compañías, la de tranvía y la de los autobuses, que iban a hacer el cambio a eléctrico simplemente para que la gente siguiera utilizando coches de explosión. O Exxon, por ejemplo, la empresa petrolera Exxon lleva años pagando informes que niegan el cambio climático. Es que hay un montón de intereses aquí, no solo son los de los ciudadanos, sino también están los de las empresas petroleras, las gasolineras, los fabricantes de coches.
Hay intereses encontrados, pero al final también hay empresas que les puede interesar que el vehículo eléctrico vaya para adelante, ¿no?
O sea, bueno, pues
son intereses encontrados, a ver quién gana el pulso.
Claro, ¿no? Empresas como Tesla, que se dedican 100% a desarrollar un coche eléctrico, pero si tú tienes coches, si tú eres un fabricante de coches de explosión y estás desarrollando por otro lado el tema eléctrico, pues igual no te interesa avanzar tanto.
Sí, lo que pasa es que, Jaime, en un país como el nuestro, ahora ya estamos hablando del Estado español, en el cual tenemos que importar, yo creo que estamos a más del 95% del petróleo que se consume, creo que estamos en el 98% del petróleo que se consume en este país, se importa de fuera. Hombre, con los mares que tenemos, lo que se va a invertir, porque esto ya es un hecho ahora y cada día más, en creación de energía eléctrica, con todos los pantanos que tenemos, que los catalanes sabemos muchos de pantanos, que tenemos una colección de pantanos.
Y con el sol que tenemos.
Y con el sol que tenemos, que tengamos que estar pagando esa importación de combustible. Oye, pues quizás estos que han estado ganando pasta durante mucho tiempo, que empiecen a ganar menos o que
no,
se
no,
dediquen...
No, eso nadie quiere dejar de
bueno,
ganar.
Pues, oye,
hay muchos impuestos también ahí.
Que se dediquen a las energías. Oye, mira, ahora hay muchas ventajas. Es verdad que yo ahora estaba leyendo todas las ventajas que tienen los vehículos eléctricos. Hay muchas ventajas para los vehículos eléctricos. No pagan aparcamiento en la ciudad de Barcelona. Hay una tarjeta verde que les da prácticamente la energía gratuita a la hora de la recarga. Sí, sí, pero porque hay muy pocos. Oye, claro. No dudéis que en el momento que los vehículos eléctricos se pongan a la altura de los de combustión, pagarán impuestos igual que todo
pues
el mundo.
Pues eso trataba de decir antes, que al final son intereses encontrados. Hace unos años nos metieron como quisieron el TDI. Parecía que el que no tenía un TDI era tonto.
Ya.
Directamente, ¿no? Uh-huh. Hablando mal.
Sí, sí.
Ahora parece que interesa otra vez el gasolina. Ahora ya nos llevan hacia el eléctrico, ¿no? Bueno, al final es eso. Cuando la mayoría sea eléctrico o haya casi un 50-50, claro, por supuesto, todas esas ayudas que ahora dan para incentivar
desaparecerán
y probablemente el precio que pagues de la luz por la calle o en tu parking también será más elevado, eso por supuesto.
Però el que no negarem, Cristian, lo que no negarem és la contaminació de les grans ciutats.
Evident,
això sí que no es pot negar i sabem que gran culpa de la contaminació de les grans ciutats és dels motors de combustió que circulen per
allà. De totes formes, esta transformació va llevar tiempo porque aunque usando todo el litio que hay ahora mismo en la Tierra disponible, solo conseguiríamos tener 400 millones de coches eléctricos. Y en todo el mundo ahora mismo hay unos 1.200 millones de coches. Uh-huh. También hay que tener en cuenta que hay que cambiar el sistema de las gasolineras. Las gasolineras, aparte de dar gasolina, deberían de dar electricidad. Ahora mismo en un casco urbano como Barcelona, pues más o menos te puedes abastecer, pero para hacer una carrera larga es inviable.
Una transición puede durar mucho o puede durar poco, pero
sí,
estamos en un periodo de transición, es más que evidente.
Lo que está claro, una cosita solo,
sí, Oscar,
y es que la movilidad en las grandes ciudades no solo va a ser el cambio hacia el eléctrico, sino que el modelo, es decir, cómo te vas a mover por la ciudad. Es decir, los digamos los millennials, ¿no? O esa etiqueta tan odiada,
sí.
O los que a lo mejor dentro de 10 años se tengan que mover por una gran ciudad, su primera opción no va a ser ya ni su primera, ni su segunda, ni su tercera, coger un coche particular.
Uh-huh.
La cosa va a ser muy diferente,
sí.
Porque va a ser coche compartido, va a ser un taxi, va a ser un vehículo autónomo, no lo sabemos, claro, uh-huh. Lo que estamos diciendo, si lo supiésemos, pues tú verás. Pero el modelo ese de las calles llenas de coches, no, es que ya hay ciudades en Alemania que están prohibiendo el diésel, aunque sea Euro 6, es decir, las grandes ciudades han visto ya, los políticos han visto que empieza a haber barra libre para empezar a cambiar el modelo de moverte en una gran ciudad.
Claro, y en las grandes ciudades lo estamos viendo, además, se está priorizando mucho al peatón, cada vez está dando más...
La bicicleta, más... en Barcelona,
sí,
tú verás.
Sí,
tú
sí, verás. Sí, más margen a todas estas formas de movilidad alternativa.
Es que en este sentido, el sharing, el car sharing, el bici sharing, el moto sharing, o sea, toda esta nueva modalidad de coches de alquiler, que en lugar de alquilarlo por días y tú tener que ir a la oficina de alquiler de coches, distribuyen las motos, los coches o el vehículo que sea por la ciudad y en lugar de pagar por días, pagas por minutos exclusivamente por el tiempo que lo utilizas, ha generado una revolución. Pero si os fijáis, los mismos fabricantes de coches están haciendo movimientos y está cambiando la tendencia. Se han dado cuenta que en el futuro, en lugar de vender un producto, van a tener que vender un servicio. ¿Qué quiero decir? Que en lugar de vender un vehículo, van a tener que vender un servicio de movilidad. Y por eso, pues en todas estas empresas de coches autónomos, coches eléctricos, con Cabify, con Uber, con todo esto, se están metiendo todos los fabricantes de coches. Incluso en MyTaxi está el mismo Daimler. ¿Por qué todos estos fabricantes de coches se están introduciendo en empresas de movilidad? Pues porque ellos mismos ven hacia dónde va el futuro y la gente va a dejar de tener un coche en propiedad. No todo el mundo y la gente que vive en las grandes urbes pues tenderá a utilizar un mix, el transporte público colectivo, el car sharing, el taxi.
Y el que hace negocio y gana dinero al final es ese, ¿eh? El que se adelanta a algo que nosotros, el resto, la inmensa mayoría, no podemos ni imaginar aún, ¿no?
Los visionarios.
Claro, esos son los que realmente hacen negocio. Pues y yo soy muy positivo en todo esto, perdona. Yo soy muy positivo en todo esto. Yo pienso que un sector como el nuestro, ahora hablando propiamente del taxi, va a salir muy beneficiado de todo esto, ¿eh? Yo, por mucha competencia que tengamos y por mucho miedo que tenemos y todo lo que tenemos encima, yo pienso que si las grandes ciudades vamos hacia eso, que es a lo que vamos, y claramente lo que Jaime ha explicado, yo creo que aquí el taxi va a ser un actor principal en toda esta revolución y vamos a salir beneficiados.
Sí, sí, estic totalment d'acord amb el que dius. Ja sap la gent que sóc optimista sempre que parlem del sector del taxi, en aquest sentit, perquè crec que té molt a dir. I a més, perquè és que la viabilitat de la pròpia... Jo començo a veure entre la gent jove que el fet de tenir un vehicle en propietat, més enllà de la gent que li agraden els cotxes, comença a ser una mica provincià, no? Una mica com aquella idea de dir, hosti, és que als 18 anys has de tenir carnet de cotxe. Doncs, sí. Escolta'm, jo conec un grapat d'universitaris que no ni se ho plantegen. És que heu de tenir en compte que els cotxes a Espanya, els vehicles, si juntem tots els vehicles i contem els seus quilòmetres, fan una mitja de 27 quilòmetres al dia. És a dir, si mirem el que hi ha invertit per part de la població espanyola en vehicles i contem que fan una mitja de 27 quilòmetres diaris, vull dir, jo crec que és el despropòsit més gran que hi pot haver tenir un cotxe.
És una ruïna, però ens han creat aquest sentiment de pertinença, no?
Sí, però jo crec que, com t'hi deia, penso que és això, no? Sí. Va canviant, eh?
La mentalitat de la gent canvia, de les generacions canvien, està clar, sí.
Sí, sí. Bueno, pues potser podríem anar a publicitat una altra vegada, no abans sense donar el número de telèfon del programa, aviam si ara a l'última part del programa s'animen els companys i truquen. És el 93-409-2771. Repeteixo, 93-409-2771. Taxi Libre, aquí a Radio Estel.
Taxi Libre, un programa del Sindicat del Taxi de Catalunya. Allà on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Truca a Barna Taxi, el teu taxi de confiança. 93 322 22 22 o descarrega't l'app Eitaxi. Vols ser taxista? Aconsegueix la credencial del taxi amb nosaltres, presencial o online. El percentatge d'aprovats. Apunta't, busca'ns a formaciodeltaxi.com. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estac. Visita'ns a les nostres oficines del carrer Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té preu. Cada dilluns a les 5 de la tarda, Taxi Libre, a Ràdio Estel.
Bueno, companys, i ara a la tercera part del programa anem a tocar el moll de l'os perquè tenim una inquietud entre els companys que taxistes i amb la societat en general. I és el tema dels cotxes autònoms, els cotxes autònoms que a tots comencem a tenir aquesta... Bueno, els taxistes, sobretot, que ens dediquem al transport de persones en vehicles de menys de 9 places, doncs ens comença a preocupar. Un fet que, tot i semblar molt llunyà, també semblava molt llunyà. Quan jo vaig entrar al taxi, recordo que allà a Terrassa hi havia un taxista que tenia un telèfon mòbil i el portava en una maleta i li havia costat 1 milió de pessetes, 6.000 euros en aquells temps. I dic, bon, bueno, això no arribarà mai. Bueno, doncs al cap de 10 anys en portàvem tots un a la butxaca. I ara doncs estem amb el cotxe autònom, que sembla que no ha d'arribar, però... la tecnologia és una cosa que cada dia va més de pressa i sembla que, com a mínim, si no autònom del tot, cada vegada trobarem vehicles molt més eficients i més fàcils de conduir, per no dir, amb menys dificultat.
¿Nos van a sustituir las máquinas? ¿Tú qué opinas, Cristian?
Bueno, depende. Depende, porque si esa máquina, el taxi sigue siendo de tu propiedad y tú estás en casa y la máquina sale a trabajar por ti, oye, tú pones el TPV detrás en el coche, que vaya pasando la gente, obviamente las puertas no se abran hasta que no hayan pasado la visa.
Ya no habrá TPV en ese futuro.
Bueno, le dice, yo le diré, señor Toyota, ¿Cuánto has traído hoy de hoja? Y ya está, claro. No...
Hoy se está a 24 horas, ¿no? Porque es autónomo, no tiene que descansar.
Ya claro. Se acabó la contingentación, Jaime. No vamos a cargar la contingentación.
Ni la RH ni nada, ni la RH ni nada. El Toyota va a trabajar 24 horas de lunes a domingo.
Para los oyentes que nos estén escuchando, cuando sí. Hablamos de contingentación y RH, son propuestas de los sindicatos del taxi en Barcelona. La contingentación es el hecho de no poder trabajar a doble turno más que una cantidad de licencias en Barcelona, y la RH que comentaba el compañero Cristian es la regulación horaria, un máximo de 10 horas o 16 bueno, horas ha habido diferentes opciones por taxi al día.
Son medidas para regular la oferta y la demanda. Correcto. Y bueno, y para aprovechar sí. Mejor nuestro tiempo en la calle y para ser medioambientales más eficientes.
Claro. Sí,
bueno,
sí.
Óscar, ¿qué opinas? ¿Las máquinas van a sustituir al taxista o vamos a seguir mucho tiempo sentado con el culo en el asiento?
Eso de, como decía el escritor, ¿no? Sueñan los coches autónomos en ovejas eléctricas o algo por el estilo, o algo así por el estilo. Pues vuelvo a insistir, joder, si lo supiera, madre mía. Ahora mismo, cuando también, claro, porque nosotros como personas, digamos, de la calle, que simplemente lee las noticias, lee las redes sociales, sigue a gurús, ¿no?, digamos, de todos estos temas. A mí, por ejemplo, siempre me crea la sensación de que hay mucho hype detrás de esto, ¿no? Es decir, se inaugura el coche autónomo en pruebas en no sé dónde, y luego siempre, si lees la noticia o empiezas a rascar o tomas varias fuentes, pues ves que siempre es la misma historia, entre comillas, ¿no? Es decir, son pruebas a lo mejor en una área suburbana de Estados Unidos, ¿no?, que todos tenemos en mente cómo son las áreas suburbanas, ¿no? Amplias avenidas, poco tráfico, y hay siempre un ingeniero para tomar el control. Entonces, en este tipo de cosas, hasta que se llegue a nivel 5, ¿no?, que es el, se supone que es el nivel en el que tú llamas a un coche, te coge y te lleva a otro sitio, ¿no? Ese sería el nivel 5 de
autonomía. Sí, hay 5 niveles de, automatización del coche autónomo.
Exactamente.
Ahora mismo estaremos en el 3.
En el 3, exactamente. Ahí está 3. Tesla dice que está en 3.5. En fin, hay las peleas y las de esto. Está claro que ahora mismo hay varios actores que están pujando fuerte, ¿no? Que todos conocemos los casos de Uber, ¿no? Y ese fatal atropello de una persona que iba por una calle que a lo mejor no estaba del todo bien iluminada, pero a esa persona se le veía bien, y como siempre, cuando empiezas a rascar detrás de Uber, pues se descubre que tenían invalidados los sistemas de seguridad del propio Volvo, que a lo mejor si esos sistemas hubieran estado activos, hubiera detectado al peatón y hubiera frenado. Pero Uber, como estaba haciendo sus pruebas, en fin, se la lleva por delante. Tenemos a Uber, que por cierto ha detenido todas las operaciones de pruebas en el estado de Arizona, que es el estado que está al lado, digamos, entre comillas, de California, porque California ya los echó de su estado por cuando hicieron las pruebas, porque también se saltan semáforos y creaban un montón de peligro. Pues bueno, en Arizona ya definitivamente han parado las operaciones. Y el actor que ahora mismo está más en el candelero, que más está dando calar, es Waymo, que es la opción de Alphabet, ¿no?, de Google, para el coche autónomo. Llevan ya mucho tiempo, pues lo que estamos diciendo, ¿no?, en modo prueba, ¿no? Se van a zonas urbanas de una ciudad, no me acuerdo qué ciudad era, de Estados Unidos, pero bueno, en el entorno suburbano ya sabemos todo cómo es, ¿no? Lo que estamos diciendo, amplias calles, sin mucho tráfico, y tenían alrededor de unas 500 furgonetas monovolúmenes para hacer pruebas, ¿no? Siempre con un ingeniero. Se rumorea que van a comprar una mega flota de vehículos. Ya no sabemos si va a ser para ampliar esas pruebas a otro tipo de ciudades, entiendo que, claro, para ir adaptando, para que la inteligencia artificial vaya aprendiendo a circular en diferentes entornos, ¿no? Porque, claro, esto es muy complicado. Lo estamos viendo con Tesla. Tesla, pues, tiene... Sí, solo hay un accidente, pero bueno, es un accidente que crea mucha expectación. Con que la inteligencia artificial malinterprete un solo elemento de la carretera, pues ya puedes tener el drama. Entonces, entiendo que ya no solo es la tecnología, sino que es también la legislación. Que, claro, esa es otro melón que abrir.
Legislación, seguros...
Seguros, es decir, hay multitud de elementos antes de que un día, pues lo que dice Cristian, le des al botoncito y el taxi salga de este estudio y asoma a la ventana y sale, veas cómo sale el taxi y se va a la parada.
O sea, a que currar. No creo que lo pueda vivir antes de jubilarme, ¿no, Óscar? Yo calculaba aquí en cuestión de 5 añitos que salía a trabajar por mí, pero no ese, esa jubilación dorada no la tendré.
Yo en esto siempre digo lo mismo. Para muestra tenemos el coche eléctrico, que es una tecnología madura, relativamente más madura que la del coche autónomo, y lleva desde hace 20 años el coche eléctrico más o menos desarrollado, y hoy por hoy en España solo el 0,4% de los vehículos se mueven con energía eléctrica. Entonces, pero claro, esto no quiere decir nada, porque en el momento de que salga un sistema que económicamente sea viable y legalmente se puede implementar, esto se puede acelerar exponencialmente. O sea, en el momento que salga algo que digan esto es 100% seguro y encima nos sale muy rentable, pues esto se puede acelerar de una manera como si sacan mañana unas baterías y un coche a un precio imbatible y... ¿Me entiendes? Los tiempos aquí son muy relativos. De todas formas, también, respecto a las noticias que se leen, porque yo, claro, con el programa de radio estoy todo el día leyendo noticias de este estilo junto con Antoni, y al final... Yo lo que creo es que muchas de estas empresas pues se financian a través de rondas de financiación e inversores, y con todas estas noticias lo que buscan son gente que meta dinero en sus empresas para seguir la investigación o sacar adelante estos proyectos, porque claro, es que cada 2x3 parece que vas a levantar la mano y te va a parar un coche autónomo ya al día de hoy. Y al final es que no tenemos casi ni coches eléctricos ni puntos de carga. No coinciden las noticias con la realidad que vivimos.
De tota manera, jo no recordo, a finals de la setmana passada, a TV3, en el trozo que hacen al final, sortia un reportatge d'un vehicle que està circulant ja per les autopistes alemanyes, uh-huh. I la veritat és que el reporter va fer 90 quilòmetres amb aquest vehicle sense tocar el volant. En esto también es que es lo más importante, claro, aquí yo coincido con lo que dice Óscar. Yo creo que aquí una de las cosas complicadas que vamos a tener con el tema del vehículo autónomo va a ser justamente la infraestructura urbana, ¿no? Porque claro, meter un coche en una autopista y que vaya solo, bueno...
Es que es como los aviones. Ahora mismo, un avión... puede ir con piloto automático tranquilamente todo el viaje. Para lo único que utiliza la persona, hay gente que dice que lo pueden hacer las máquinas, pero bueno, las personas, es para aterrizarlo y para despegarlo. Uh-huh. Un camión o un autobús puede ir por una autopista más fácilmente que por una ciudad, pero lo que dice Óscar también, no son lo mismo las ciudades americanas con carreteras anchas y cruces...
Que el Raval.
Que el Raval o la rotonda de la Plaza España con el coche autónomo.
Yo creo que está todo...
De hecho, hace poco se veía un vídeo de precisamente de un coche de Waymo que se intentaba incorporar a una autopista. Entonces se veía como el coche, pues lo típico, ¿no? La inteligencia artificial valorando dentro aquí el hueco y los coches de los humanos, entre comillas, como diciendo paso de tu cara. Entonces el Waymo, claro, no haría como el típico humano, quizás, que a lo mejor metía el morro. Como tenía que seguir esas márgenes de seguridad que ha ampliado respecto a un humano, pues no había manera de meter la cabeza. Entonces al final se fue por otra salida y finalmente no se pudo meter. Claro, es que los problemas, como siempre, vendrán cuando se mezclen autónomos con personas humanas. En fin, es todo muy complejo.
Una cosa que tenemos ahora mismo ya, una tecnología madura, que digo yo, es, por ejemplo, el asistente para aparcar el coche. Los Prius hace tiempo que lo llevan. Tú un coche con un asistente de aparcamiento, levantas las manos y el coche prácticamente aparca solo. Yo sigo viendo a la gente aparcando los coches manualmente. No sé. Y esa tecnología lo llevan los Prius, algunos Mercedes. Yo poca gente veo utilizarlo. Yo veo que la gente sigue aparcando su coche... pegando un toquecito al de atrás, un toquecito al de adelante...
Sí, bueno, a ver, no tothom anem donant tocs als vehicles de davant i de darrere, Jaime, vull dir, ja veré.
Que jo soy taxista i solo paro en les parades.
Ja, vale.
I en la parrilla nos vamos ja, en batería.
Anem en batería, molt bé.
Bueno, esto está en una fase muy embrionaria. Es complicado analizar el pasado con ojos del presente, siempre digo lo mismo, y también es muy complicado imaginar qué futuro nos espera. Es cierto lo que dice Antoni, que al final, en cuestión de 10 o 15 años, pues los smartphones que tenemos hoy en día no los hubiéramos ni soñado hace 15 años.
Exacto.
Y bueno, ya veremos de aquí 15, 20 años cómo es la movilidad, pero desde luego está en una fase muy embrionaria y, como decía Óscar y decíais vosotros, no solo un tema de la tecnología, sino de cómo implantar esa tecnología en la sociedad. No va a ser tan fácil, pero bueno.
Jo també penso, Cristian, en aquest sentit, que el vehicle totalment autònom que tu el puguis engegar a treballar, com deies, això costarà moltíssim. És a dir, perquè si t'hi fixes, fins i tot per un tema psicològic de la persona que va al vehicle, és molt probable que acabi passant com amb alguns metros i vagons de tren que circulen ja pràcticament de forma autònoma, però que el conductor va a la cabina. I jo crec que amb el tema dels taxis, sobretot, més que amb els cotxes particulars, amb nosaltres que ens dediquem al transport de persones, crec que la nostra feina en aquest sentit, encara que sigui molt més... se mos faciliti molt, la nostra feina la continuarem tenint. D'entrada, tota la tecnologia que s'ha aportat als vehicles mos ha facilitat la feina. L'exemple que deia Jaime ara és una, però podem dir des de la direcció assistida, a l'hora de posar un gas a la roda i no tenir que canviar la roda de recanvi. Vull dir, sabem que tot...
I el valor afegit que té el sector del taxi, no? Vull dir, no estem parlant de portar una persona del punt A al punt B.
No.
Estem parlant de transportar una persona, efectivament, però ajudar-la a pujar quan és una persona amb mobilitat reduïda, quan és una persona gran, ajudar-li a pujar les maletes quan porta maletes, quan porta bosses de la compra, quan moltes vegades exercita a mig de psicòlegs, que també ho fem. Vull dir, té un valor humà i un valor afegit al servei del taxi que, des de luego, no pot tenir un cotxe que et porti d'un pa a un altre i
fins i tot netejar el vehicle després de que cada usuari l'utilitzi. És a dir, jo crec que en aquest sentit és un tema que a mi avui, el que passa és que, com diem sempre, no sabem el que passarà demà, però avui a mi que és un tema que no m'espante.
Jo crec molt amb les persones, i les persones necessiten, i per molt que hi hagi un enginyer o dos darrere d'aquest cotxe o el que vulguis, jo penso que les persones són imprescindibles, si més per prestar un servei com el nostre.
A mi sempre me gusta más que m'atienda una persona que una màquina, como cuando vas al supermercado y tú mismo tienes que poner las bolsas...
Yo hago el boicot a eso directamente.
O en la gasolinera, sí, mismamente.
Radical, pero...
El otro día, sin ir más lejos, como sí. No me la servían, puse diésel a mi moto.
Bueno, es que, claro, es que al final la gente tenemos que concienciarnos un poquito en estas cosas también. Realmente, yo voy a hacer una cola en el súper y que me pasen los productos y yo ya me lo pondré en la bolsa, pero por lo menos esa persona está haciendo un trabajo que no ir a la maquinita, que bueno, igual no hay cola, igual voy más rápido, pero bueno, cuando lleguemos todos a la maquinita, llegará un momento que las maquinitas irán comiendo las cajeras y al final en toda la fila habrá maquinitas, ¿no?
Bueno, además siempre es agradable llegar a un país y hablar con el taxista que te recibe en el aeropuerto y preguntarle las costumbres de ese país, si esa zona es peligrosa, dónde puedo comer, qué tal es este hotel, si tiene tarjeta.
Bueno, aquí ya no hay que preguntarlo.
En Cataluña, en Barcelona, no hay problema. Todos tenemos TPV. Siempre es agradable montarte en un taxi y charlar con el taxista, ¿no?
Sí, es cierto que se está deshumanizando la sociedad, ¿eh? Porque realmente ese punto humano cada vez es menos, por desgracia. Pero sí, claro, por supuesto. Yo lo he experimentado hace poco, precisamente. O sea, he estado fuera de vacaciones en el extranjero y he cogido mucho taxi y en mi inglés básico me he comunicado como he podido con los compañeros y es muy curioso, la verdad. Sí, es una experiencia realmente muy agradable el conocer inquietudes de compañeros de otros países que al final casi son las mismas que las nuestras.
Bueno, pues em sembla que en aquests moments, que són ja les 5 i 57 minuts de la tarda, ens haurem de començar a despedir de tots vosaltres. Fins a la propera setmana. Agraïm la presència del Cristian. Gràcies, Cristian.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i us desitjo molta sort en aquesta nova etapa.
La col·laboració de l'Òscar. Muchas gracias, Òscar. Un saludo.
Òscar, no...
Encantado.
Bueno, encantado. Sabes que siempre contamos contigo y nos alegra que tú cuentes con nosotros porque Òscar es el promotor de Apcen y hace unos iVox tremendos.
Unos podcasts magníficos, que fue con lo que empezamos nosotros a iniciarnos en el tema de la radio.
Exacto.
Y la comunicación.
Gran culpa de que hoy estemos
maestro,
aquí,
Óscar. Maestro de Linares.
Un experto.
Es
un experto en coche eléctrico.
Gran culpa de que hoy estemos aquí, Jaime y yo, es de Óscar. Gracias también al nuestro técnico. Gracias, Óscar.
Un abrazo.
Venga. Gracias también al nuestro técnico Mario y, como no, al meu company d'aventures, Jaime Sau. Res més, bona tarda i bona setmana a tots.
Taxi Libre.
Si vols saber tot el que passa al món del taxi, puja a Taxi Libre. Taxi Libre, un programa del Sindicat del Taxi de Catalunya. Allà on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Truca a Barna Taxi, el teu taxi de confiança. 93 322 22 22 o descarrega't l'app Ei Taxi. Vols convertir la teva assegurança a tercers en un tot risc? Apunta't al fons assistencial de l'Estac. Visita'ns a les nostres oficines del carrer Marina 82, perquè la teva tranquil·litat no té